RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Cordial saludo para todos los oyentes de Visión Agrovirtual, programa producido por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy estamos con la continuación de un tema que veníamos trabajando la semana anterior y son los viveros. Para eso tenemos un experto en el tema, el cual nos va a presentar Edna Sandoval.
Mil gracias, Alberto. Igualmente los saludo afectuosamente y me alegro que estén escuchando este programa. Como la vez anterior, quiero presentarles a un invitado muy valioso para nosotros, el ingeniero forestal Raúl García Vargas, quien además de ser ingeniero forestal, trabaja acá en la UNAD y actualmente está a punto de terminar su maestría en gestión ambiental. Le damos la bienvenida, ingeniero Raúl.
Muchas gracias, doctora Edna, Alberto. Cordial saludo también. Gracias por la invitación.
Bien, la vez anterior ya habíamos hablado que los viveros son unos espacios en los que se permite la formación de pequeñas plantas y que cuando estén en determinado momento de su crecimiento ya puedan ser trasplantadas a otro espacio en donde puedan ya terminar de culminar su desarrollo. Más o menos ahí el profesor Raúl es el que nos colabora trabajando en profundidad ese tema. Entonces vamos a redondearles a los oyentes qué es un vivero, por favor, profesor, y hoy queremos trabajar cuáles son las condiciones del terreno en los cuales se debe o en los que se puede uno organizar un vivero.
Bueno, recordando que es un espacio en el cual se adecúan todas las condiciones que requiere una planta para su óptimo desarrollo en su estado inicial. Más o menos ese es un vivero. Me pregunta que cuáles son como los requisitos para,
las condiciones
para el establecimiento de un vivero. Antes de montar un vivero sí es necesario tener algunas condiciones básicas para su establecimiento. Primero, es necesario tener en cuenta qué tipo de producción vamos a desarrollar. Si se trata de un vivero de especies ornamentales, lo ideal es que el vivero esté lo más cerca a los centros de consumo, ¿cierto? Porque las plantas ornamentales son consumidas principalmente en las ciudades, para proyectos de jardinería, para las mismas casas, porque hay familias que son fanáticas de las plantas ornamentales. Entonces, lo ideal es que esté cerca a un centro de consumo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de viveros forestales, que generalmente las especies forestales o los viveros para especies forestales tienen que estar localizados cerca a los lugares donde va a estar una plantación. Y las plantaciones, pues, ya no van a estar cerca a los sitios de consumo. Por lo general, las plantaciones forestales se encuentran muy lejos. En este caso, lo ideal es que el vivero se encuentre lo más cerca posible a la plantación para que el costo de producción de los materiales o de disposición de esos materiales en el lugar de la plantación no se eleve tanto por concepto de fletes. Entonces, lo ideal es tener un sitio cerca a la plantación y con algunas condiciones que permitan que yo le dé el ambiente a la planta lo más adecuado posible para su desarrollo. Entonces, tenemos que pensar en un sitio plano, por ejemplo, que la pendiente no exceda el 5%. Obviamente, ideal que tenga un cierto nivel de pendiente para que el agua escurra hacia un lado, pero que no sea muy, muy quebrado, para que no sea necesario adecuar terrazas porque es muy costoso. Que tenga una buena fuente hídrica, que cerca haya al menos una quebrada o que se pueda establecer un reservorio de agua para tener una fuente hídrica permanente en el vivero. Que no solo haya agua en el invierno, porque sucede que en algunas fincas hay agua en épocas lluviosas, pero en época seca la fuente hídrica se agota. También es necesario, si bien para un vivero forestal es necesario que esté cerca al lugar de plantación, también es importante que haya gente cerca. ¿Por qué? Porque la mano de obra es necesaria y un vivero consume regularmente mano de obra. Entonces también que haya un centro poblado cerca, no necesariamente muy grande, pero que sí haya gente, mano de obra disponible. También es necesario que tenga buenas vías de acceso, porque no sacamos nada con montar una producción de plántulas en un sitio y cuando las necesitemos sacar del vivero no podamos sacarlas porque no puede ingresar un carro, un vehículo grande. Generalmente en un vivero entran camiones, entonces se necesitan buenas vías de acceso. También necesitamos fuentes de sustrato. Si bien el sustrato, el suelo de la zona sirve, como les decía en la emisión pasada, para la germinación y para el enraizamiento se necesitan algunos sustratos especializados. Entonces, lo ideal es que cerca haya quien nos provea de esos servicios.
Ah, bueno, para resumir entonces, primero que el vivero quede cerca de un centro de consumo y de la plantación, básicamente.
Dependiendo del tipo de vivero.
Dependiendo del tipo de vivero. Segundo, que sea un lugar plano, ¿no? Que esté cerca de una fuente hídrica, que también esté cerca de alguien que esté pendiente de un centro poblado o de un cuidador, pues de las personas que puedan estar pendientes de eso. Y además también que se le pueda suministrar sustratos o donde se puedan conseguir fácilmente sustratos. Y se me pasaba la última, que era que tenga vías de acceso mucho más fáciles, porque hay sitios de verdad donde es imposible el acceso. ¿Tienes alguna pregunta, Edna?
Pues sí, a partir de lo que ha dicho el ingeniero Raúl, me parece que si los estudiantes que nosotros tenemos tienen una idea de ganar económicamente, porque estamos estudiando para eso, de pronto pueden pensar en hacer un proyecto de un vivero. ¿Usted cómo le parece, ingeniero Raúl?
Desde luego, es una idea de negocio que siempre estará ahí y que los estudiantes nuestros pueden hacerla realidad. Siempre se va a necesitar en todo proyecto agrícola material vegetal. Hay algunos proyectos sobre todo de reforestación que tienen las alcaldías y que muchas veces no se pueden llevar a la realidad por falta de material vegetal. Entonces, no es una idea loca, pero es muy importante, eso sí, que cuando un estudiante decida montar un vivero para propagar algún tipo de especies vegetales, tenga ya claro cuál va a ser su mercado objetivo. Entonces, cuando se trata de especies forestales, lo ideal es que ya tenga amarrado su proyecto de vivero a otro proyecto, ojalá de una alcaldía, de una gobernación, en la que le aseguren que le van a consumir el material que va a producir, porque producir material vegetal no es tan económico, siempre es bastante costoso. Pero asimismo el consumo de material vegetal en estos tiempos de tanto boom del tema ambiental, pues es elevado. Hay harto pedido de material vegetal y generalmente pues lo están abasteciendo las grandes empresas, inclusive llevan a sitios muy lejanos a elevados costos. Entonces, para una alcaldía, tener material vegetal ahí producida por una persona de la localidad, pues le va a ser muy favorable porque el costo le va a salir más inferior.
Y respecto de esto, ¿el Estado o las gobernaciones o las alcaldías tienen proyectos para apoyar la creación de viveros?
Bueno, anteriormente, y eso yo creo que va a reforzar un poco la pregunta anterior, anteriormente el Estado mismo, o bueno, las autoridades ambientales se encargaban de la propagación de material vegetal, entonces uno veía que las corporaciones autónomas tenían los viveros. Pero si hoy ustedes van a averiguar a una corporación autónoma, ellos ya no manejan viveros. Esa parte se la dejaron al sector privado, a las ONGs, que son los que ahora se encargan de la propagación de material vegetal. Las corporaciones sí se encargan de orientar los proyectos de reforestación, pero dentro de ese proyecto se incluye una parte donde dice compra de material vegetal. Entonces, es digamos, en el caso de nuestros estudiantes es algo beneficioso porque es una posible fuente de trabajo.
Maravilloso, bueno. Gracias.
Sí, muchas gracias, profesor Raúl. Pues hay muchas otras, muchos otros aspectos relacionados con viveros que podríamos ir desarrollando en otros programas. Le agradecemos su participación en esta nueva emisión de Visión Agrovirtual. Por lo pronto vamos a pasar a una pausa. Muchísimas gracias a todos los oyentes y seguimos en Visión Agrovirtual.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos de nuevo en Visión Agrovirtual, programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Bien, les tengo a ustedes el juramento del zootecnista y dice lo siguiente: juro en el nombre de Dios cumplir la constitución y leyes de mi patria y todas las obligaciones inherentes a la profesión de medicina de los animales y la zootecnia. Protegeré al hombre de las enfermedades que los animales puedan transmitir y emplearé las técnicas necesarias para obtener de los animales los alimentos que lo beneficien, respetando los ecosistemas y evitando riesgos secundarios para la sociedad y su hábitat mediante el uso de insumos y prácticas de tecnologías limpias, defendiendo la vida en todas sus expresiones. Honraré a mis maestros, hermanaré con mis colegas y enseñaré mis conocimientos con criterio científico, generosidad y honestidad. Prometo estudiar y superarme permanentemente para cumplir con eficiencia la misión encomendada. Enalteceré a mi profesión cumpliendo a cabalidad las normas del Código de Ética Profesional. Y bueno, este juramento lo tenemos en este momento porque vamos a hablar hoy de ética, el trabajo que deben desarrollar los zootecnistas. Para eso tenemos nuevamente hoy a la profesora Amanda Aceros, a quien va a presentar Edna.
Un cordial saludo para todos. Es en realidad muy importante tener en cuenta el aspecto ético. En nuestra escuela se resalta mucho. Tratamos de que nuestros estudiantes y las personas que trabajamos acá tengamos muy en cuenta la ética. Precisamente el aporte que hizo Alberto hace un momentico hace parte de una ley. Es la ley de ética y del zootecnista y el médico veterinario zootecnista en Colombia, y es una obligación para nosotros cuando hay grados, una ceremonia de grados, que nuestros egresados ya en ese momento lean y tengan muy en cuenta este juramento. Precisamente el curso de bienestar animal lo tiene porque se trata muchísimo, tiene muchísimo que ver con la ética de nuestros egresados, quienes van a tratar no solamente a los animales, sino a los seres humanos, y van a trabajar hacia el bienestar de los animales y hacia el bienestar de los seres humanos, produciendo cada vez mayor cantidad de proteína de origen animal, de mejor calidad, a menor precio, pero teniendo siempre en cuenta los principios éticos. Hoy nos acompaña la doctora Amanda Acero Camelo, quien es zootecnista de la Universidad Nacional, tiene una maestría en industria animal de la Universidad de Puerto Rico y es la directora del curso Bienestar Animal de nuestra escuela del programa Zootecnia, a quien saludamos atentamente, y le voy a comunicar una frase y a todos ustedes: que no se trata de humanizar al animal ni de animalizar al ser humano. Doctora, quiero que por favor nos explique cómo se trata el tema de la ética desde su punto de vista para el zootecnista, para nuestros estudiantes, y qué tiene eso que ver con la producción que ellos van a tener a lo largo de su vida.
Un cordial saludo para todos. Agradezco nuevamente la invitación que me han hecho a este importante programa y a estos espacios enriquecedores para todos sobre los problemas, los temas del sector agropecuario. Bueno, en el curso de bienestar animal, el tema de la ética juega un papel fundamental. El estudiante recibe una serie de conceptos y de información con miras a sensibilizarlo y a mostrarle la responsabilidad que él tiene como futuro profesional, como lo decía la doctora Edna, con la sociedad, pero también una responsabilidad adicional por el trato que tiene directamente con los animales. La idea es que los futuros profesionales lleguen a los sistemas de producción o a los diferentes sitios donde van a ejercer con una conciencia muy clara de el respeto que deben tener a los animales y la conciencia, pues, de que ellos son seres que sienten, y minimizar en todo momento pues el dolor o el perjuicio que se les pueda causar. Y pues tratar de garantizar en la medida de lo posible el cumplimiento de las 5 libertades, pues, que son la base del bienestar animal.
Bien, perdón, le interrumpo, pero yo creo que es oportuno también reconocer que hay una ley en Colombia que protege a los animales contra el sufrimiento y el dolor, que es la ley 84 del 27 de diciembre de 1989. Doctora, en ese caso, y teniendo en cuenta las 5 libertades que mencionamos en el programa anterior, ¿qué se está haciendo en Colombia realmente para proteger a los animales? ¿Sí? Para garantizarles el bienestar animal, digamos, ¿cuáles leyes o cómo se está haciendo realmente? ¿Cuál es la realidad que usted ha observado a través de su práctica y como docente sobre el tema?
Bueno, en esta parte, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, la parte de la legislación, el cumplimiento más bien de la legislación, es un poco difícil. El exigir realmente que las leyes se cumplan es complicado. Hay un gran desconocimiento, por ejemplo, de esta ley, como lo hablaba. Las mismas, pues, autoridades no pueden estar haciendo un seguimiento cercano para que se dé ese cumplimiento. Tiene que haber denuncias de alguna manera para que pueda llegar a darse llegar a hacer cumplir la ley, para que una autoridad pueda llegar, y pues realmente si no se denuncian muchos delitos en contra de las mismas personas, pues es mucho menos común que se haga cumplir la legislación en torno a los animales y a sus derechos. Ahorita lo que sí se ha dado es como un cambio, sobre todo en, digamos, las nuevas generaciones, a una mayor conciencia, y se han generado, pues, como se ha visto por las redes sociales, por la televisión, muchos movimientos, e incluso, pues, ahorita hay marchas que convocan para que se haya como una reforma también a esa misma ley, que sea más concreta, que sancione, digamos, más cosas. Entonces, sí hay como una tendencia, pero lo que yo veo es que más allá de reformar, de implementar, es como lograr que se cumplan, que se pueda sancionar realmente en torno a las leyes ambientales, porque siempre se les ha buscado como el ladito y pues no se puede llegar a cumplir. Entonces creo que eso pasa normal en la legislación a nivel nacional, en todo, pero es la parte que yo creo que en la que hay que trabajar, y mucho, mucho en la parte de capacitación y sensibilización, porque de pronto en la ciudad lo podemos trabajar, pero en el campo, donde la gente también tiene un contacto directo con los animales, pues no se trabaja. Entonces hay que capacitar mucho también sobre este tema.
Ah, bueno, yo creo que entonces estamos hablando de que la academia tiene muchísima responsabilidad al respecto para sensibilizar al estudiante y, pues, inculcarle ese tratamiento ético que debe tener con su carrera relacionado con el bienestar animal. Sí, de hecho hemos observado últimamente muchas marchas, la gente defendiendo a los animales en todas sus, pues, en todos sus usos. Digamos, estamos hablando de los animales en los circos, de las corridas de toros, digamos, lo que estamos hablando aquí en las ciudades, se habla de cierta clase de animales, los perros, pero nosotros hemos olvidado también que hay otros animales que son justamente los animales en las granjas, en las fincas, donde es muy probable que haya mayor afectación, ¿no?, de ellos, y aquí pues tenemos una visión un poco sesgada. Pero volviendo al tema que menciona Edna sobre humanizar al animal o animalizar al hombre, ¿cómo ve en ese desplazamiento, en esas manifestaciones, que de pronto la gente está tratando de humanizar a los animales?
Bueno, en ese concepto de no humanizar a los animales, es que nosotros no debemos hacerles perder como su propia identidad, ¿cierto? Muchas personas, por ejemplo, lo que hacen con especies silvestres que quieren volverlas domésticas o que quieren volverlas, o en el caso, por ejemplo, de ciertas mascotas que quieren volverlas ya como seres humanos, ¿no? O sea, nosotros debemos permitirles, como estaba en una de las, cinco libertades, expresar un comportamiento normal y pues ser animales, que esa es su esencia. Y tampoco pues... podemos como juzgar al hombre, volverlo pues en un concepto de absoluto rechazo si tiene algún tipo de uso de los animales para el bien de la sociedad. Entonces es como buscar ese equilibrio del que tú hablabas ahorita, de si bien yo tengo que respetar, de garantizar unas condiciones de bienestar para el animal, pero tampoco puedo poner al animal por delante del ser humano. Entonces es como tener ese equilibrio y pensar pues que por lo menos los zootecnistas tenemos una misión, un compromiso con la seguridad alimentaria mundial, un deber pues de producir proteína animal de buena calidad, a unos costos asequibles para la mayoría de la población, para toda la población, es lo ideal. Entonces para eso pues se requieren los animales, pero es no poner tampoco el animal por delante, pero tampoco decir que yo voy a producir a costa de lo que sea y generarles unas condiciones de sufrimiento, de dolor, de incomodidad, porque pues no llegar a esos extremos. Es como ese equilibrio realmente lo que tenemos en ese concepto. Y en el caso, por ejemplo, de animales silvestres, lo que te decía, dejarlos que ellos pues tengan su comportamiento natural, no quererlos volver domésticos a la fuerza, que es otra idea ahí.
Nita, que tiene conocimiento del tema también, y bueno, y la doctora aquí, Amanda, a mí me parece que sería como oportuno indicarles a los estudiantes cómo manifestar realmente la ética en el trabajo con animales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de transporte, de sacrificio, es el trabajo personal, es el trabajo que cada uno de los estudiantes, incluso ya hay estudiantes que trabajan en estos espacios. Entonces, ¿cómo manifestar ellos éticamente esa clase de comportamientos en beneficio de los animales?
Bueno, eso es muy interesante. A nivel internacional ya existen estudios muy bien hechos, por ejemplo, por la doctora Temple Grandin, estudios en los que se han hecho diseños específicos que se usan a nivel internacional, y en América Latina está el ejemplo de Uruguay. Ellos hacen el transporte bien hecho, con el espacio adecuado para
los
animales.
Estamos hablando de ganadería en este caso, ¿no?
En este caso sí es de ganadería bovina. Una planta de sacrificio bien hecha, en la cual los animales pues tienen un diseño especial para que ellos puedan seguir su camino, entre comillas, que sea orientado específicamente de acuerdo con el comportamiento animal. Si es en avicultura, también tener los espacios adecuados. Por ejemplo, en Europa ya no se aceptan esas jaulas que se ven todavía acá, pero no se aceptan esa cantidad de jaulas, que los animales están en un hacinamiento tremendo. No, eso ya no se admite internacionalmente. Y como nosotros tenemos que exportar, porque la cosa es que tenemos que producir con miras a la exportación, con miras a la seguridad alimentaria mundial, especialmente pues en nuestro medio, en Colombia. Entonces, la importancia de que nuestros estudiantes estén al día, la importancia de que en todos los cursos que se oferten estén esos principios que ya están al día. Ya no estamos en el siglo XX, sino en el siglo XXI. Los diseños de las plantas de sacrificio, los diseños de los sistemas productivos, el manejo sanitario del sistema productivo, todo tiene que ver con el manejo de la ética. Y precisamente al manejar en determinadas condiciones, digamos, bien todos esos principios, nos va a llevar a producir bien y a vender bien, porque no se paga de igual manera un producto que esté producido de manera como el siglo XX, como el siglo XIX, a cómo se puede vender para exportación producido de acuerdo con estos principios de bienestar animal, que por otra parte son internacionales, no son solamente colombianos.
Bueno, Edna, sí, eso me parece muy oportuno, que el estudiante tenga conocimiento de estos casos, porque si estamos viendo que lo que queremos es exportar, tenemos que mejorar las condiciones, pero en este caso, como tenemos unas condiciones completamente diferentes de nuestro contexto, la recomendación de parte de ustedes para los estudiantes. relacionada con el comportamiento ético, con justamente con llevar a la práctica todos los lo que deben hacer, lo que deberían hacer justamente para garantizar el bienestar animal en sus trabajos.
Cumplir el juramento del zootecnista que leyó al principio. Al cumplir ese juramento, digamos, esa es como la regla de oro, ¿cierto? Para el zootecnista. Al cumplir ese juramento, se estará trabajando con la ética requerida. Y también hay un principio que es la regla de oro, que es hacer a los demás lo que quiero que me hagan a mí, ¿cierto? Ajá. En el caso, por ejemplo, del comercio, del mercadeo, ese es un principio muy importante.
Bueno, yo pues agradezco a la doctora Amanda, Edna también, por comentarnos más de lo que sabe, porque de hecho aquí tenemos expertos. Entonces, pues les dejamos a ustedes las inquietudes. De verdad que lo que mencionaba la doctora Amanda, hay que buscar un equilibrio, ¿no? En esta clase de trabajos que ustedes estudiantes ya empiezan a involucrarse, y además pensando en que hay que garantizar la producción de proteína animal tal como se está requiriendo en este momento, pero también garantizarle a los animales un bienestar adecuado. Muchísimas gracias. Vamos a continuar más adelante. Pasamos a una pausa.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Pues continuamos en Visión Agrovirtual y vamos a seguir tratando un tema que desarrollamos en la semana anterior, hablando de las nuevas ruralidades y la participación de la mujer en estos espacios, ¿no? Para eso tenemos una invitada que Edna nos va a presentar.
Mil gracias. Tal como les habíamos anunciado la semana pasada, la doctora Leonor Barreto Escobar es zootecnista. Tiene una maestría en desarrollo rural de la Universidad Javeriana y es candidata al doctorado de desarrollo sostenible, economía, sociedad y medio ambiente en la Universidad de Ávila en España. Además, ella nos honra siendo tutora de nuestra escuela, y precisamente al hablar de escuela nos llama la atención el hecho de que en la escuela estadísticamente hay más mujeres estudiando que hombres. Y nos llama la atención porque la semana anterior, en el tema que estábamos hablando, se hablaba del nuevo papel de la mujer. Como la doctora Leonor ha sido tutora durante bastante tiempo en la universidad y coordinadora de la cadena pecuaria, quisiéramos preguntarle si ella nota que las niñas, las jóvenes, las personas adultas que ingresan a estudiar en esta escuela tienen algún perfil especial, si ellas pertenecen al área rural, o si son personas que por algún accidente dijeron no, vamos a estudiar una carrera agraria.
Sí, buenas tardes. Sí, realmente la estudiante de las ciencias agrarias de la UNAD, podríamos decir, y creo no equivocarme en este porcentaje, que un 80% sí sabe a qué viene a estudiar, porque realmente ella quiere cualificarse. Quiere cualificarse. Hay mucha estudiante que viene del área rural y que ha venido realizando actividades rurales en la producción, bien sea agrícola, bien sea pecuaria, bien sea de pronto de transferencia de alguna tecnología que ella haya podido tener de conocimientos previos, y quiere cualificarse, quiere mejorar y ser competitiva. El otro 20% sí de pronto son estudiantes, digamos, citadinos, que de pronto quieren ingresar al área rural, pero que seguramente también van a hacerlo de una manera muy exitosa, ¿sí? Con los conocimientos que adquieran, los cuales le van a permitir a unas y otras, tanto las citadinas como aquellas que llegan, ser competitivas a nivel regional, ser artífices de desarrollo en sus regiones, a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Son competitivos porque, pues no sé si este sea el espacio, pero nuestros programas, eso es lo que buscan, que el estudiante sea competitivo y que pueda tener una movilidad no solamente académica, sino profesional, de desempeño.
Vale, nosotros habíamos hablado la semana anterior sobre la resignificación, o sea, hablando de nuevas ruralidades y de cómo la mujer se está apropiando justamente de esos espacios que antes se veían solamente de manera exclusiva para el hombre. De alguna manera, profesora, este hecho de que la mujer se esté preparando en estas ciencias agrícolas y pecuarias, ¿hace parte un poco como esa resignificación de la ruralidad?
Sí, claro, claro que forma parte de esta resignificación y de pronto de todas estas pluriactividades que hoy en día muestra lo rural, donde lo rural no es solamente lo agrario. Entonces, esto que se capacite la mujer y que le permita desempeñarse a nivel rural, pues tiene una gran significación a nivel país, a nivel región, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del núcleo, que es donde realmente nace el desarrollo de un país, a partir del núcleo familiar, porque le va a dar herramientas que le permitan a ella desenvolverse, por un lado, de una manera profesional, enfrentar la parte económica, de pronto ser cabeza de familia, si es el caso, y asimismo, pues, responder a las necesidades de su familia de una mejor manera.
Desde su experiencia, desde su punto de vista, ¿cómo observa las dinámicas que hay de empleo para las mujeres que se están preparando, las que se han preparado, pues, en estas pluriactividades?
Las dinámicas, bueno, yo las veo, de todas maneras el sector rural en Colombia, digamos a raíz de todo el recorrido histórico que hemos tenido por todos los factores de conflicto y posconflicto y todo aquello, pues ha decaído muchísimo, para unos y para otros, para mujeres y para hombres. Sin embargo, hoy en día la nueva ruralidad ha abierto espacios muy grandes que le permiten a la mujer que tienen un espacio y tienen un lugar en donde desempeñarse y para lo cual ella tiene que prepararse, independiente en el que esté, en el ámbito rural. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que se está viendo y lo hace muy bien. Realmente vemos que en la nueva ruralidad la mujer tiene, ella es como el actor principal de esta nueva ruralidad.
Ah, bueno, bien. Pero lo pensaba también en el sentido de vale la pena su preparación, pero ¿hay espacios donde pueda vincularse laboralmente y se le pague bien? Porque pues digamos eso... Para eso también la gente se forma, ¿no? De alguna manera, como para poderse ubicar bien laboralmente.
Bueno, sí. Espacios que digamos hay muchos, no son muchos, sobre todo en el ámbito de las ciencias agrarias y del sector allá específico de lo agrícola y de lo pecuario. Pero, digamos, la nueva ruralidad no se enfoca tan pronto, tampoco desde el punto de vista de que se esté preparando o que la mujer se esté preparando para ser una empleada. Se busca es que ella tenga su propio trabajo, que tenga herramientas de emprendimiento para que pueda emprender, que tenga la capacidad de asociarse, de hacer cooperación, de hacer sociedad, de ser un ser social junto con otros para poder construir.
Claro, de hecho hay experiencias muy importantes en el país, por ejemplo, las mujeres que se dedican al sector pesquero en el Cauca, ¿no?, que se reúnen en sus cooperativas y se dedican a la exploración y a la producción de camarones o bueno, otra clase de... Pero muy bien, ahora hay otra pregunta que también teníamos pendiente y es cómo ahora con el TLC que ha sido ya pues aprobado por los Estados Unidos, ¿cómo modifica o cómo altera o cómo va a ser su influencia en esta resignificación de la ruralidad?
Pues la mujer tiene un papel protagónico porque realmente mucha de la producción, ¿sí?, está en manos de ella porque es la pequeña producción, ¿sí? Entonces sí es importante, muy importante que la mujer se cualifique, que se cualifique con el objetivo de que esos sistemas productivos sean eficientes y los productos que se salgan allí respondan a las necesidades de comercios locales, regionales, nacionales, internacionales, que puedan ser competitivos, porque si no, independiente que sea hombre, que sea mujer, aquellas pequeñas producciones desaparecerían, y eso es lo que nosotros tenemos que velar porque no suceda. Sí, con las múltiples alternativas que hay de asociatividad, de emprendimiento, de economía solidaria, pero para ello se necesita una cualificación de la mujer rural, y eso es lo que estamos haciendo.
Pero en este momento, ¿cuál es la realidad del país con relación al TLC?
¿En general?
En general, sí.
La realidad del país, yo diría, es que nosotros a nivel de país estuvo luchando mucho con todas las diferencias y las posiciones de unos y otros, de que este producto es sensible y no debe ir, y que este es ligeramente sensible, y con todos los intereses y todas las mediaciones que hubo de unas y otras cosas. Pero la realidad es que, a pesar de que estuvimos buscándolo duramente durante, diría yo, los últimos 5 años, no sé exactamente cuánto dura, esos 5 años que estuvimos buscándolo, que nos aprobaran el TLC con Estados Unidos, nosotros no nos preparamos a nivel de país. Hemos debido ir conjuntamente, si queríamos eso, prepararnos a nivel de país, de infraestructura vial, marítima, de puertos, de capacitaciones, de todo esto, y en este momento creo que nos cogieron como un poquito quietos.
Ah, bueno, pues nada, la idea es que cada uno de los estudiantes que están ahí al otro lado pues se enteren muy bien de cuál es la situación, la actualidad del país con relación al TLC, que las mujeres, que es que hemos estado hablando justamente de la participación de la mujer en todo esto, estos conceptos de nueva ruralidad, de las pluriactividades, pues entonces también enfoquen todas sus actividades al mejoramiento de sus capacidades, pero también a la formación. Es muy importante que se formen y que, como dijo la profesora, nosotros podamos participar en sistemas productivos de buena calidad, pues porque justamente hemos entrado en cierta desventaja con estos tratados de libre comercio con otros países. Pues agradecemos a nuestros invitados y de paso enviamos un saludo especial a todos los CEDAT del país y a los oyentes en los diferentes lugares de Colombia. Estuvimos con ustedes José Alberto Rojas y Edna Sandoval. En el máster nos acompañó Fabio Olarte. Visión Agrovirtual es un programa producido por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente para la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.